Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta media hora en la que cada programa les compartimos mitos, historias, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy iniciaremos con una leyenda azteca. Esta es la historia de Coyolxauhqui, la princesa guerrera. Coyolxauhqui, la guerrera azteca que se convirtió en la luna. Los mexicas eran grandes observadores del cielo. Así fue como crearon leyendas para los movimientos de los astros. A la luna la llamaron Coyolxauhqui, que quería decir en náhuatl la adornada de cascabeles, coyoli, cascabel, xauhqui, que adorna. Cada noche la luna libraba una batalla contra su hermano Huitzilopochtli, el sol. Este es el mito azteca de Coyolxauhqui, quien era hija de la diosa madre de la tierra Coatlicue y regente de los Sensonhuitznahuac, sus hermanos, las estrellas del sur. Coatlicue vivía en el cerro de Coatepec, el monte de la serpiente, donde hacía penitencia barriendo. En una ocasión, cuando barría su hogar, cayó del cielo un hermoso plumón o bola de plumas finas que recogió y guardó en su seno. Al terminar sus labores y buscar el bello objeto, se dio cuenta que había quedado embarazada.
El fuego sagrado es para ti, águila florida.
Los 400 surianos, al saber que su madre estaba encinta, enfurecieron por el inexplicable y milagroso acontecimiento. Su hermana, Coyolxauhqui, los convenció de que debían darle muerte por la deshonra hacia su familia. Fue así que comenzaron a prepararse y planear el ataque, ataviándose con la vestidura para la guerra. Cuauhtlicac, uno de los surianos, se arrepintió de lo que sus hermanos estaban a punto de cometer, así que le confesó todo a su madre. En su vientre, Huitzilopochtli, al escuchar esto, la consoló y le dijo que no debía tener miedo porque él iba a protegerla. Guiados por Coyolxauhqui, emprendieron su camino para dar fin al embarazo de su madre. En ese momento, Cuauhtlicac fue a dar aviso a su madre y hermano que los guerreros se acercaban a la montaña sagrada de Coatepec.
Águila florida, ven a mí, que el viento que hace...
Al comenzar el ataque de los surianos, Huitzilopochtli nació del vientre de Coatlicue, ataviado como un guerrero con un escudo de plumas de águila, pintándose el rostro con franjas diagonales y el cuerpo de azul. Sobre su cabeza colocó plumas finas y se colocó orejeras. Huitzilopochtli iba acompañado de una serpiente de fuego llamada Xiuhcoatl, que lo obedecía y con la cual hirió a Coyolxauhqui y la decapitó después. El cuerpo de la guerrera rodó hacia abajo por el Coatepetl hecho pedazos. En ese momento, el guerrero solar lanzó la cabeza al cielo y se convirtió en la luna.
Que las piedras sagradas son para ti.
Al ver esto, los 400 surianos se dispersaron por las montañas de la culebra, pero no pudieron repeler el acosamiento de Huitzilopochtli, que sin piedad los ahuyentó como conejos y los aniquiló. Muchos le rogaban piedad, pero solo unos pocos pudieron escapar de su furia y librarse de una muerte terrible. Estos se dirigieron al sur, convirtiéndose en estrellas.
Águila florida, florida, águila florida.
La leyenda de Coyolxauhqui y su desmembramiento por Huitzilopochtli son la explicación del fenómeno de las fases de la luna que muere para dar paso al nacimiento del sol. El gran monolito donde los mexicas representaron a la deidad de la luna fue encontrado al pie de la escalinata de Huitzilopochtli en el Templo Mayor. Escuchamos una leyenda azteca llamada también la leyenda de el sol y la luna, ya que Coyolxauhqui representa a la luna y su hermano Huitzilopochtli representa el sol, y nos narra la batalla que tienen cada día el sol y la luna. Ahora les invito a escuchar una historia árabe. Esta es la leyenda del caballo. El caballo, la leyenda árabe del animal preferido de los dioses. Dios llamó al viento y le dijo: «Tú no serás invisible ni impalpable. Tú tendrás una forma y ocuparás el cuerpo cuya belleza todos envidiarán, todos los animales». Y creó el caballo. El caballo es en sí un alma, una ánima que se hizo cuerpo, como un Espíritu Santo que se hizo hombre. Dios recorría el mundo después de la creación, cuando al pasar por el desierto escuchó gritos y el llanto de un beduino. Al preguntarle por qué lloraba, el árabe respondió: «Vi las riquezas que los otros pueblos ganaron y para mí solo me diste arenas». Dios percibió que no había sido justo en la distribución de los bienes de la tierra y le dijo: «No llores más, te voy a compensar dándote un regalo que no le di a ningún pueblo». Y tomando la mano derecha del viento del sur que pasaba dijo: «Plásmate, viento del sur. Voy a hacer de ti una nueva criatura. Serás mi regalo y el símbolo de amor a mi pueblo». Para que seas único y que nunca te confundan con las bestias, tendrás la mirada del águila, el coraje del león y la velocidad de la pantera. Del elefante te doy la memoria, del tigre la fuerza, de la gacela la elegancia. Tus cascos tendrán la dureza del sílice, y tu pelo la suavidad del plumaje de la paloma. Saltarás más que el gamo, y tendrás de el lobo el faro. Serán tuyos los ojos de el leopardo por la noche, y te orientarás como el halcón, que siempre vuelve a su origen. Serás incansable como el camello, y tendrás del perro el amor a su dueño. y finalmente Caballo del Sur, como un regalo mío al hacerte y ser árabe, te doy para que seas único, la belleza de la reina y la majestuosidad del rey. Dios le dijo al viento del sur: conviértete en sólida carne porque quiero hacer de ti una nueva criatura, para que me honre y humille a mis enemigos, y para que sirva a aquellos que estén bajo mi potestad. Y el viento del sur respondió: hágase tu voluntad según tu deseo. Entonces Dios tomó un puñado de viento y sopló, creando el caballo y diciendo: te llamarás árabe, y la virtud inundará el pelo de tus crines y tu grupa. Serás mi preferido entre todos los animales, porque te he hecho amo y amigo. Te he conferido el poder de volar sin alas, ya sean en el ataque o en la retirada. Sentaré a los hombres en tu grupa y rezarán. Me honorificarán y cantarán aleluyas en mi nombre. Ahora ve y vive en el desierto 40 días y 40 noches. Sacrifícate y aprende a resistir la tentación del agua. Broncea el color de tu cuerpo y aligera tus músculos de grasa, porque del viento vienes y viento debe ser en la carrera. Una cabeza en forma de cuña y bien refinada, frente amplia, de ojos grandes y fosas nasales prominentes, de hocicos pequeños, con sus rasgos característicos. Pero sin duda, el de mayor diferenciación, con respecto al resto de las razas, sea su perfil, distintivamente cóncavo. El caballo árabe cautiva, sin distinción, al público con un simple movimiento. De andar armonioso, sus crines largas que acompañan su marcha como aire. El tiempo se detiene, las miradas quedan fijas, y al verlos trotar libremente, las voces de exclamación de dioses y hombres se concentran, demostrando indiscutidamente quién es el padre de todas las razas. El caballo de raza árabe debe su reputación a su inteligencia, carácter fuerte y resistencia sobresaliente. Con su cabeza característica y la cola siempre en alto, el caballo árabe es una de las razas de caballos mejor reconocidas en el mundo. Es una de las razas de caballos más antiguas, ya que hay evidencia arqueológica de hace 4.500 años de caballos muy similares a los árabes modernos. Escuchamos la historia o la leyenda de el caballo árabe, del origen de este hermoso animal, cómo fue que Dios lo creó, y espero que les haya gustado. Ahora tenemos que ir a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora nos trasladaremos hasta Egipto para escuchar una de sus historias. Este es el relato de Isis y Osiris. La historia de Osiris. Cuando Ra todavía gobernaba el mundo, fue advertido de que su hija Nut, diosa de los espacios celestes, tenía comercio secreto con Geb, dios de la tierra, y que si en algún momento diese a la luz un niño, este gobernaría la humanidad, por lo que Ra maldijo a Nut de manera que nunca podría tener un hijo en ningún día y ninguna noche del año. Así, nunca Nut puede dar a luz niño alguno, ni en el transcurso del mes ni en el transcurso del año. Nut pidió consejo al gran Thoth, dios de la sabiduría, quien por cierto estaba enamorado de la diosa, de la que también había obtenido favores en su momento. Este, por medio de su sabiduría, encontró la forma de evitar la maldición. Thoth acudió con Yonsu, dios lunar, cuyo brillo era entonces casi como el del sol, y lo desafió a un juego de mesa, con el que Yonsu apostaba su propia luz. Ambos jugaron y la suerte siempre estaba de la parte de Thoth, hasta que Yonsu fue derrotado. La apuesta consistía en una septuagésima parte de la luminosidad diaria de la luna y desde entonces Yonsu no ha tenido suficiente fuerza para brillar a lo largo del mes. Por eso mengúa y se recupera. Con esta luz, Thoth creó 5 días nuevos, conocidos como epagomenos, en el calendario que hasta entonces constaba de 12 meses de 30 días cada uno y los añadió justo al final del año, de manera que no pertenecía ni al año viejo ni al año nuevo. Así Nut pudo tener a sus 5 hijos y al mismo tiempo se cumplió la maldición de Ra. Primero nació Osiris y su nacimiento fue anunciado como el de un dios bondadoso y benefactor del pueblo. El gran señor de todas las cosas ha aparecido bañado por la luz. El segundo fue reservado para el nacimiento de Horus, hijo de Osiris e Isis. El tercero para Set, quien no nació ni en el tiempo que le correspondía ni por el camino adecuado, sino rasgando el costado de su madre Nut. El cuarto día nació Isis, entre las marismas, y el último Neftis. Osiris, el primogénito, era el heredero del reino y representaba el lado bueno, la regeneración y la fertilidad de la tierra, mientras que Set representaba la aridez, el lado oscuro y las zonas desérticas. Con el tiempo, Osiris se cansó de su hermana Isis, a quien amaba desde el vientre de su madre. Set se casó con Neftis, pues al ser un dios, solo una diosa podría ser su esposa. Isis, la más inteligente de los 4 hermanos, obtuvo con destreza el nombre secreto de Ra, el nombre que le otorgaba poder y grandeza, y con el tiempo, Osiris se convirtió en el rey de Egipto. En aquellos tiempos, la humanidad vivía en estado salvaje, practicando el canibalismo, y fue Osiris quien enseñó a su pueblo a cultivar los campos, aprovechando las inundaciones anuales del Nilo y cómo segar y recoger la cosecha para alimentarse. También les enseñó cómo sembrar vides y obtener vino, y la forma de fabricar cerveza a partir del cultivo de cebada. Pero no solo enseñó al pueblo cómo alimentarse y cultivar, sino que le dio leyes con las que regirse en paz, la música y la alegría, y les instruyó en el respeto a los dioses. Cuando había acabado su función Osiris, partió a aclamar sus enseñanzas en otras tierras, dejando a cargo de Egipto a Isis, quien gobernó sabiamente en ausencia de su marido. Pero Set odiaba a su hermano, su poder y su popularidad, por lo que mientras Osiris se encontraba en otras naciones, confabuló un plan junto con otros 72 conspiradores y la reina de Kush, Asu. En secreto obtuvo las medidas exactas del cuerpo de Osiris y fabricó un cofre de maderas nobles, ricamente adornado como un rey se merecía, en el que encajaban perfectamente el cuerpo de su hermano. Tras el regreso de Osiris, Set decidió dar un gran banquete en honor a su hermano, e Isis, enterada de la posible conspiración, advirtió a Osiris, quien no vio nada malo en acudir al banquete. La fiesta a la que habían asistido los 72 conspiradores fue grande, las mejores comidas y bebidas y los mejores bailes de todo el reino. La fiesta y los acontecimientos que se relatan a continuación se produjeron durante el día 17 del mes Atir, del año 28 del reinado de Osiris. En un momento de la fiesta, cuando ya los corazones de los invitados estaban jubilosos, Set, enseñando el cofre, dijo con voz dulce: «Daré este cofre a aquel cuyo cuerpo encaje perfectamente en él». Los invitados fueron probando uno a uno si su cuerpo encajaba dentro del cofre, pero ninguno lo obtuvo porque para unos era largo o corto y para otros demasiado ancho o estrecho. Osiris, maravillado por la grandeza del oro y maderas y por las pinturas que la adornaban, acercándose a él dijo: «Permitidme probar a mí». Osiris lo probó y viendo que encajaba afirmó: «Encajó y será mío para siempre», a lo que Set respondió: «Tuyo es, hermano, y de hecho lo será para siempre». Y cerró la tapa bruscamente, clavándola luego con ayuda de los invitados y sellándolo con plomo fundido. El cofre fue transportado hasta el Nilo, donde lo arrojaron. Api, el dios del Nilo, lo arrastró hasta la costa fenicia, junto a las ciudades de Biblos, donde las olas lo lanzaron contra los arbustos de tamarisco, en el que quedó incrustado. El arbusto creció y se convirtió en un grandioso árbol con el cofre incrustado en su tronco. Pronto se corrió la voz de la grandeza del arbusto por las tierras del reino, y el rey Malcandro, avisando de la extraordinaria apariencia del árbol, se acercó al lugar, ordenando fuese talado para él y con él construir un pilar que en adelante sujetará el techo de su palacio. Y si se enterara de la traición de Set, se propuso encontrar el cadáver de su marido para darle la justa sepultura, digna de un dios, y partió en su busca junto con su hijo Horus, también llamado Horus el Niño o Arpócrates, encontrando refugio en la isla de Buto, en la que vivía Udyet, a quien los hombres llamaban también Buto o Latona, y le confió a Horus, temiendo de que el dios Set acabase con la vida de su hijo de la misma forma que había acabado con la de su marido. Isis deambuló por toda la tierra en busca del cuerpo de Osiris, preguntando a todos los que veía, pero no había hombre ni mujer que conociese el paradero del cofre, y la magia que Isis poseía no tenía efectos en tales circunstancias, hasta que encontró a unos niños que jugaban en la ribera del río, quienes le informaron de la rama del Nilo por lo que había llegado el cofre al mar. Además, Isis descubrió Meliloto en la corona que Osiris había dejado de Neftis, signo inequívoco del comercio que éste había mantenido con su hermana Neftis, a quien confundió con la misma Isis. De esta unión nació Anubis, a quien Neftis había escondido al dar a luz por miedo a la posible venganza de Set. Isis, guiada por perros, le encontró, le cuidó y alimentó, y desde entonces Anubis se hizo su guardián y acompañante. Después Isis, solicitando siempre la ayuda de los niños, averiguó que el cofre había llegado hasta la localidad de Biblos, noticia que le había sido transmitida por el viento divino. Llegó a esta ciudad y se sentó a la orilla del mar. Las doncellas de la reina Astarte, esposa de Malcandro, bajaban cada día al río a bañarse e Isis, a la salida del baño, les enseñó cómo peinarse, trenzando sus cabellos y las perfumó con fragancias que emanaban de su cuerpo. Cuando las doncellas regresaron al palacio, su señora quedó maravillada por sus nuevos peinados, hasta entonces desconocidos, y por las fragancias con las que habían sido ungidas. Las doncellas le relataron su reencuentro con una mujer que se encontraba en la orilla, una mujer solitaria y triste que las había peinado y perfumado con sus fragancias. La reina mandó a buscarla y le propuso a Isis que sirviese en el palacio cuidando a su pequeño hijo, que se encontraba débil y enfermo, al borde de la muerte. Isis aceptó diciendo: «Puedo hacer que este niño sea grande y poderoso, pero lo haré con medios propios y nadie debe interferir en mi obra». Poco a poco el niño fue creciendo, aunque Isis no hizo más que darle a chupar su dedo, en lugar del seno. Más tarde Isis, que sentía gran afecto por el niño, decidió hacerlo inmortal, quemando sus partes mortales. Por la noche ponía grandes troncos en el fuego y arrojaba al niño a las llamas. Después se convertía en una golondrina y emitía grandes lamentos en torno al pilar en el que se encontraba Osiris. La reina preguntó a sus sirvientes si conocían qué hacía su amiga para que el niño se hubiese restablecido de esta forma, pero nadie conocía el secreto de la diosa. Por eso una noche, ávida de curiosidad, acudió a espiar a Isis y cuando vio que su hijo era arrojado al fuego, fue a rescatarlo, privándole de la inmortalidad. Isis entonces pronunció las siguientes palabras: «Oh madre imprudente, ¿por qué has cogido al niño? Solo unos días más y todas sus partes mortales habrían sido destruidas por el fuego, y como los dioses habría sido inmortal y joven por siempre». En ese instante Isis adoptó su verdadera forma y la reina advirtió que se encontraba ante una diosa. Los reyes ofrecieron a Isis los mejores regalos que podrían imaginar, pero ella solo pidió una cosa: el gran pilar del tamarisco que sujetaba el palacio y todo lo que en él tuviese contenido. Cuando se lo ofrecieron, Isis lo abrió, sin ningún esfuerzo, y tomó el cofre, devolviendo el pilar al rey cubierto de una fina tela ungida en esencias y flores. Este trozo de madera se mantuvo en Biblos, como el pilar que una vez albergó al cuerpo de un dios, y como tal, fue largamente venerado. Cuando Isis recogió el cofre que tenía el cuerpo difunto de su marido, se estremeció, dejándose caer sobre él, y de ella emergió un lamento tan profundamente agudo que el más pequeño de los hijos del rey quedó como muerto en ese instante. Isis cargó el cofre en un barco ofrecido por el rey y partió hacia Egipto, en compañía del mayor de los hijos del rey. En la travesía a lo largo del río Fredos, soplaba un viento extremadamente fuerte y violento. Isis, en un momento de irritación, desecó el curso. Cuando Isis se creía segura y sola, decidió abrir el cofre que contenía el cuerpo de su marido, a quien besó, pero el príncipe se encontraba cerca observándola. Isis le descubrió, y fue tal la mirada que surgió de sus ojos que el hijo del rey falleció en el momento. A su llegada a Egipto, Isis escondió el cofre en los pantanos del delta, y acudió a Buto en busca de Horus. Set, que se encontraba cazando jabalíes una noche, encontró por la luz de la luna el cofre y lo reconoció. Encolerizado por el hallazgo, lo abrió, tomó el cuerpo de Osiris y lo despedazó en 14 pedazos que aparecieron a lo largo del Nilo para que sirviesen de alimento a los cocodrilos. No es posible destruir el cuerpo de un dios, yo lo he hecho, porque yo he destruido a Osiris, dijo Set riendo, y su risa se oyó en todos los rincones de la tierra, y todos aquellos quienes lo percibieron temblaron, estremeciéndose de terror. Isis debía empezar de nuevo su búsqueda, pero esta vez no se encontraba sola. Contaba con su hermana Neftis, esposa de Set, con quien estaba enfrentada en su rivalidad con Osiris y con Anubis, hijo de Osiris y Neftis. En su búsqueda iba acompañada y protegida por 7 escorpiones viajando por el Nilo en una barca de papiro. Los cocodrilos, en reverencia a la diosa, ni tocaron los trozos de Osiris ni a ella. Por eso en épocas posteriores, cuando alguien navegaba por el Nilo en un barco de papiro, se creía a salvo de los cocodrilos, pues se pensaba que estos todavía creían que era la diosa en busca de los trozos del cuerpo de su marido. Poco a poco, Isis fue recuperando cada uno de los trozos del cuerpo, envolviéndolos en una cera aromatizada, y en cada lugar donde apareció un trozo, Isis entregó a los sacerdotes la figura, obligándoles a jurar que le darían sepultura y venerarían, además de consagrarle el animal que ellos mismos decidiesen al que venerarían con los mismos honores en vida, cuando muriese y tras su muerte. Solo un pedazo quedó por recuperar, el miembro viril, comido por el epidoto, el pagro y el oxirrinco, especies que quedaron malditas a partir de ese momento, y nunca más ningún egipcio tocaría o comería pez de esta clase. Estas especies inspiraban terror a los egipcios. Isis reconstruyó el cuerpo y con su magia asemejó el miembro perdido, consagrando así el falo, cuya fiesta celebrarían más tarde los egipcios. Gracias a Anubis lo embalsamó, convirtiéndose en la primera momia de Egipto, y lo escondió en un lugar que solo ella conocía y que permanece oculto y secreto hasta este día. Escuchamos la leyenda de Isis y Osiris, y pues en este programa viajamos por diversos países del mundo trayéndoles historias muy interesantes de la civilización azteca y egipcia, y también una leyenda árabe. Recuerde que si le gustó el programa lo puede descargar en nuestra página de podcast en el www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.